escuchando una canción que forma parte de Electronauta, un disco que Juana la Loca editó hace un par de pares de años atrás y que lo están festejando, lo están honrando, lo están homenajeando en una suerte de presentaciones que comenzaron, creo, y tengo entendido, el año pasado, por lo menos una primera presentación festejando esos, ¿cuántos? ¿30 años? Ay, ¡ouch! ¿Cómo estás, Rodrigo Martín?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
¿Todo bien?
Saludos a toda la audiencia.
Por favor, Rodrigo Martín, fundador, cantante de Juana la Loca, y has venido con Andy García, tu bajista, desde hace un... ¿Qué tal? ¿Todo bien, Andy?
¿Cómo estás, Ceci?
Desde hace un pares de años también, ¿no?
Sí, ya hace 7 años.
¿7 años?
Con la banda, sí.
30 años. Ay, a mí me encanta, ¿eh? No tengo nada en contra del paso del tiempo, pero me sorprende nada más porque recuerdo cuando salió.
Sí. Son sumas de instantes y momentos porque los años son una convención.
Son una convención.
Se miden en la cantidad de vueltas que da la Tierra al Sol. Uh-huh. Así que si viviésemos en Marte tendríamos la mitad de años biológicos de los que tenemos ahora.
Totalmente. Igual a lo mejor a una también le sorprende porque es muy curioso el ser humano en general, que lo único que sabe es que el tiempo va a pasar. Hay ciertas certezas que tiene dentro de las incertidumbres generalizadas. Una de ellas es que el tiempo pasa y que vamos a morir. Sin embargo, nos aferramos a la idea de que no nos vamos a morir y nos ponemos mal porque pasa el tiempo. Es como curiosa esa trampa, ¿no?
Sí, claro. Pero eso también tiene mucho que ver en el concepto de la linealidad del tiempo que estamos acostumbrados a percibir y vivir.
Total. Si fuera de otra manera, a lo mejor sería, no sé, podría ser de otra manera lo que quiero decir.
Sí, cuando vos estás soñando, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Para el que te observa dormir o para lo que vos vivís en un sueño? ¿Cuál es el tiempo?
El misterio. Es diferente, eso seguro.
Sin duda.
¿Qué te generó a vos reinterpretar de nuevo? Creo que tuviste una fecha el año pasado, a fines bien del año pasado, de este disco de Electronauta.
En diciembre del año pasado se abrió la gira en el Teatro ND, acá.
Sí, en la capital.
Y luego decidimos hacer una gira nacional con los 30 años del disco. Empezó el 6 de julio en Rosario. Luego hicimos Mar del Plata, el sábado pasado La Plata. Y ahora hacemos San Juan, Mendoza, Córdoba, y termina el 31 de agosto acá también en Cava, en Niceto. Y es como rememorar o como la eterna reencarnación, lo había dicho el otro día también, de aquellas primeras sensaciones que tuviste ante un hecho fundante en tu vida.
Uh-huh. El hecho fundante en tu vida
es el primer disco.
Es el primer disco, justamente.
Entonces, es como revivir esas sensaciones que tuve cuando salió, que es lo mismo que me pasa ahora con el primer libro. Es como, tal vez la vida sea eso, una búsqueda constante de las sensaciones perdidas. Bueno, yo con estos 30 años lo he logrado encontrar.
¿Y cuáles fueron esas, si las recordás, a lo mejor te vinieron esas sensaciones de ese momento fundacional?
Y
algarabía, me imagino.
Creo que esas sensaciones, por suerte, escapan a lo que hablábamos recién del arquetipo tipo del lenguaje.
A ver.
Son sensaciones que no pueden ser nombradas, que son tan primitivas y primarias y están tan arraigadas en lo atávico y que tienen que ver con cuando desconocías la suma de letras una tras otra para formar
una palabra.
Claro, es como la sensación de nacer. Está perdida.
Sí, total. Esas sensaciones que no se pueden explicar en la existencia, son muchas, digamos, pero hay muchas relacionadas con el universo de la música. Por ejemplo, cuando un músico, yo no soy música, ¿no? Pero cuando un músico baja del escenario, ¿qué es exactamente lo que siente en esos primeros minutos, viste? En el que vos bajás y te vas encontrando con gente que te está dando como esos momentos, se lo estaba hablando con una amiga que era música y me decía, no sé, no te lo puedo explicar. No te puedo explicar lo que se siente estar como
sí,
en el...
Hay dos sensaciones que son muy fuertes, quizás no solamente después del show, sino uh-huh. también antes del show, ¿no? Ese momento por ahí que ves los escaloncitos que hay para subir al escenario sí. y escuchás que la gente está esperando que la banda Manija. Suba. Esa sensación es una sensación así también difícil de describir, pero es algo así como en esos momentos que te pasan todas las cosas que viviste en tu vida para llegar hasta ahí, y es algo muy lindo. Y cuando bajás del escenario ya es distinto, eso es como una euforia incontrolable, porque ya pasó todo. Claro. Pasó el momento en el que se determina si las cosas se hicieron bien o mal, que es el show. Si el show salió bien, quiere decir que todo lo que hiciste antes del show estuvo bien, y ahí, bueno, empieza la euforia. Es incontrolable, pero tan divertida, ¿no?
Totalmente, como el momento del juicio sería como ese, ¿no?
Cuando bajás,
¿no? Como sí. un poco el martillo ahí, tipo, salió bien.
Si hay que colocar la cabeza o ponerte un sombrero.
Exactamente, el sombrero y salir como elegantemente. Igual me imagino que los músicos algo lo pueden percibir, porque cuando suena un espectador, estoy hablando de cuando se escucha bien, cuando va todo bien, yo siento que ustedes lo sienten, digamos, esa, no sé, nube que se eleva, digamos, me da la sensación.
Nosotros, sí, en nuestro caso sí, porque ejercemos un vínculo muy estrecho con nuestra gente, uh-huh. ya desde el punto de vista que también es algo que reitero, pero muy probablemente ahora los que lo están escuchando, uh-huh. lo escuchen por primera vez.
El público se renueva.
Que yo considero que una canción cuando, o una obra, cualesquiera sea, cuando la componés en soledad, uh-huh. te pertenece. Cuando lo haces pública, no sos exclusivamente el dueño.
Claro.
Comienza a ser de todo aquel que la reinterpreta, resignifica, le otorga una valoración impensada hasta ese momento. Entonces, en el momento de interpretar una canción, a mí me despierta cierta responsabilidad, porque no considero que estoy tocando o cantando solamente mi canción, sino la de todos los que estamos ahí.
Total.
Entonces, ese vínculo con el público es muy fuerte desde el punto de vista que es como que ya se establece un vínculo creativo.
De creación, como retroalimentada. Sí, y cómo te encontrás con el público también, digamos, ¿no? Porque deben estar re manijas, porque es un disco muy genial, que las que gentes que van a verlo también lo deben tener y deben significar como muchas cosas en nuestras vidas, ¿no? Imágenes, olores, lo que fuera, no sé. Hace poco fui a ver a Los Látigos, ¿viste? Como tipo, una otra banda que hacía mucho que no tocaba, o que tocan poco, no lo sé. Pero nada, la gente le reclamaba, toquen más, sí, o la puta madre que lo apare-". ¿Viste? Porque estaban haciendo vivir seguramente un montón de cosas que, bueno, nada, está bueno que suceda.
No, sin dudas, generar eso y que eso a su vez te genere cosas a vos para volverlas a entre ese circuito infinito de...
Ver que están vivas, ¿entendés?
Claro.
Claro, que tipo, eso vive, tipo, que respira.
Sí, además se dio en el último disco, que es Endorfina, algo parecido de lo que pasó en Electronauta, que tiene que ver con Rodrigo y con Roberto también Pascuale, que es el otro fundador de uh-huh. Juana Loca, que es el actual guitarrista de la banda. Entonces veías cómo se pasaban el uno al otro canciones, bases y cómo trabajaban, y eso por ahí nos dio ganas de hacer estos 30 años de Electronauta, porque estaban pasando cosas similares.
Claro.
Y bueno, a raíz de lo que fue a fin de año el N de Ateneo, que fue un show que salió muy lindo, que a la gente le gustó y que nada, que se llenó de gente también, es que salió esta
claro,
idea
vamos
de
a llevarlo.
Bueno, llevémoslo a todos lados.
Y sí, sí, tal cual, me encanta.
Incluso surgió la idea que también la llevamos a cabo, lo que pasa que todavía no se editó, en masterizar el disco uh-huh. y editarlo en formato vinilo.
Y está, los clásicos están siempre de moda, el vinilo está de moda de un tiempo a esta parte, groseramente. Sí. Hay como una revaloración del fetiche.
Sí, sí, sin duda, sí.
¿No? Y de ese primer disco ahí estaba Melero también, Melero con Fucking Fire en ese momento también.
Como productor,
no sé, digo, qué lindo tenerlo Melero de productor. En ese momento, no te digo ahora, no sé cómo es tu relación, no te lo estoy preguntando, pero digo, en ese momento habrá sido también un flash, ¿no?
No, sin duda, porque fue direccionado.
Claro.
Yo lo busqué y lo
elegí. Ah, lo buscaste, lo elegiste, lo fuiste a buscar.
Sí, sí.
Ok, muy bien, muy bien. Y las maquinitas, él es amigo de las maquinitas nos gustan las maquinitas, ¿no?
Sí. Y si pusiesen nuestra información en una computadora, dirían, y es una máquina que trabaja a base de agua y carbono.
Me encanta, me encanta. Yo te juro, si yo pudiera casarme con un sintetizador lo haría, pero en esta sociedad en la que vivimos todavía no lo permiten. Estamos charlando con Andy García, estamos charlando con Rodrigo Martín, Juana la Loca tiene unas lindas fechas que ahora les voy a decir cuáles son y vamos a seguir hablando porque Rodrigo Martín, editaste un libro, lo tengo en mis manos. Dicen que para ser un escritor hay que ser indefectiblemente un lector. ¿No?
Sin duda, sí. Hay que ver quién escribió el primer...
Cómo hay que hizo ver quién escribió
Dios, el primer sí, desde muy temprana edad, uh-huh. Mi abuela ya me leía desde muy chico y mi madre también me fomentó mucho a la lectura, a autores como Ray Bradbury o Oscar Wilde. Nietzsche me leía mi abuela.
Tomá, una abuela que te leía Nietzsche.
Es, leía zarpada.
Pequeño, vamos a entender el eterno retorno, vamos, claro.
No, me hacía leerlo y me decían, no, niño, lo que estás leyendo no está acentuado.
No está acentuado, claro. No estás acentuado.
O ahí va una coma.
Muy bien, una abuela particular veo. Sí. Está muy bien, pero Bradbury y, digamos, Wilde siempre son puertas de entrada, ¿viste? ¿No?
Sí. A mí, como puerta de... Sí, Ray Bradbury, Julio Verne.
¿Y ahora qué está leyendo? ¿Está leyendo?
Lo último que leí hace ya varios años fue La conjura de los necios.
De Toole.
De John Kennedy Toole.
Sí, alto libro, se los recomendamos particularmente si están escuchando. Es un libro que aparte se consigue, es carísimo, me imagino, si lo tenés que comprar, como es enorme, si lo tenés que comprar. Pero está en las mesas de saldo y es como... No sé cómo se entiende esa onomatopeya, pero genial.
Es muy fácil reconocer sí. cuando un verdadero genio sí. aparece en el mundo.
Totalmente.
Todos los necios se conjuran contra él.
Exacto. De hecho, terminó suicidándose.
Él escribió dos libros uh-huh. y es bestseller este, Postmortem. A través de su madre, que insistió en que lo editaran.
En publicarlo. Eso me quema la cabeza muchas veces de los artistas que terminan siendo, no sé, en pintores lo veo uno mucho, ¿no? Que su cuadro termina vendiéndose por millones y se cagaron de hambre durante toda su vida y murieron sí. solos, abandonados, tirados por ahí.
Sí, sí. Y lo que pasa es que el planeta se rige por términos de mercado, no de autorrealización.
Ay, maldito planeta.
Y después tiene otro libro que se llama La Biblia de Neón, uh-huh. que lo escribió a los 16 años.
Un bebé. Lo voy a conseguir, La Biblia de León.
De Neón.
De Neón, de León. Volvamos a Tramas. Tramas, que es tu libro, Rodrigo Martín, que es una... ¿Qué es? Hay poesía, pero también hay cuentos, hay como ideas que...
Sí, hay relatos, crónicas de corte existencialista, hay tres cuentos breves y Opisi, que es un escritor, a mí siempre me costó catalogar lo que escribía dentro de un género o subgénero. Y lo hace, no sé, unos par de meses antes de las correcciones, lo leyó Opisi, que es un escritor, filósofo también, premiado por la Sociedad de Escritores de la Provincia de Buenos Aires, y lo definió como poesía en prosa con un fuerte ingrediente filosófico.
Ay, me encanta.
A mí también, por eso lo digo, que adopto su definición.
Totalmente. Y juntaste en tu libro a dos personajes, en principio, improbables de juntar, que son Darío Stanrider, que te hace el prólogo, tengo entendido, y a Demian Rugna, el director de películas fantásticas de terror, también aparece. O sea, es una junta interesante esa.
Y sí, sí, aparte admiro a ambos, y era lo que te contaba recién, que yo quería que tanto el prólogo y la contratapa tuviesen una mirada que excediera puntualmente el circuito literario, aunque ambos son escritores, porque Demian escribe sus guiones, Darío ha escrito muchos libros, pero bueno, yo sentía que Darío le iba a otorgar una mirada filosófica y Demian sensorial, más basada en lo perceptivo.
Total. Lindo personaje de Demian Rugna. Lindo personaje. Tiene una, decíamos, tiene una banda de metal también, ¿no?
Sí, amigo tuyo, sí.
Andy.
Sí, amigo mío desde que somos chicos. Y sí, es sorprendente verlo trabajar en sus películas, ¿no? Porque si bien es épico el trabajo que uno hace por ahí para un disco, pero para una película también, ¿eh? Sí, claro. Y lo ves trabajando, por ahí no lo ves por meses que...
Hay una anécdota.
Claro, que está encerrado, digamos.
Está encerrado, en su planificando mundo. Todo y por ahí en la película, cuando está filmando, lo ves como divirtiéndose ya porque ya hizo todo el trabajo. Yo he ido a los rodajes y le dice: che, mirá, está llegando un productor internacional, no sé qué, y vienen, todos me dan café. di acción en una escena de cuando se echa la maldad.
Ok.
Como productor internacional invitado.
Muy bien.
Hay una anécdota con Andy que yo creo que fue en cuando comenzaba la pandemia que vi Aterrados.
Sí.
Y me impactó. Escena donde el que trabaja en la morgue da por supuesto lo que pasa como algo natural, lo que pasa con la criatura. Bueno,
véanla si no la vieron.
Y me había olvidado el nombre. Al otro día, hablando con Andy, le digo: tenés que ver una
película de ahí.
Y le cuento el argumento. Le cuento toda la película. Y me dice: ¿es de Demian? Mi amigo Demian Rugna,
amigo Rugna.
No puede ser, dame. Y que le mandé un mensaje de 15 minutos.
Se está loco, hermano. Que
diciéndole todo lo que me había parecido la película. Sí, es impactante.
Es impactante. Está en YouTube, si la quieren ver, digamos, es así como fácil, como no. Es no, Argentina, no tiene subtítulos.
Y cuando acecha la maldad, su última película es un éxito rotundo. Yo creo que junto con Andrés Caballero son los dos directores de cine actuales más talentosos que hay acá en Argentina.
No, estaba pensando también que el universo medio del terror o así le va muy bien al metal. Él también tiene una banda de metal. Son como cosas que las veo emparentadas. No sé por qué. A lo mejor estoy como diciendo cualquier idiotez.
No, sí.
Pero lo veo que. ¿Y Andy Caballero decís vos? No, Andy Caballero, que laburo con vos. ¿Ustedes los se conocen?
Sí. Él. Bueno, era público de Juana Loca y ahora está por estrenar su película que. En cuanto esté publicada, véanla, porque también es un jab al mentón. Y sí, él dirigió nuestro video Espejismo y Tus Besos Matan del último disco Endorfina. Creo que él, junto con Demian, son los más talentosos que existen en la actualidad.
Bueno, me encanta. De esta charla nos quedan como muchas cosas. Ahora les voy a decir la fecha para ir a ver a Juana la Loca, pero también nos quedan como muchas recomendaciones. El primer libro de Tool, nos queda también ahí prestarle atención a la nueva de Caballero, a su película, que es su ópera prima, será. Sí. No tiene otra.
No, ya tiene otra, ¿no?
Ah, ya tiene
sí.
otra.
Sí, su segunda película.
Su segunda película. Bueno, mejor todavía, cuando ya pasó como la del estreno. Ha sido un placer recibirlos en esta
Igual
casa de
para
rock.
Nosotros, Cecilia.
Me encanta que estén haciendo lo que están haciendo, saliendo a tocar y saliendo a esparcir y a recordar como esas canciones que nosotros como público nos encanta escuchar. La verdad es esa, punto. 2 más 2 es 4, la tierra es redonda, es lindo. Nos hacen como felices a nosotros también.
Redonda, levemente aplastada en sus polos.
Levemente. En agosto, Juana la Loca tocará el 8, particularmente en Mendoza, se van a Mendoza, un día después, el 9 de agosto en San Juan, el 23 de agosto en Córdoba, y el cierre de la gira será el sábado 31 de agosto en Niceto. Un lindo escenario también ese, les queda lindo, me imagino.
Sí, es un lugar muy agradable, a mí me encantó siempre.
Así que ya lo saben, síganlos, Juana la Loca, @JuanaLaLoca en las redes sociales, es así, ¿no?
Así es.
Okay. Juana la Loca oficial.
Oficial, está con el tilde. Chicos, muchísimas gracias.
Bueno, gracias, Cecilia. Siempre disfruto mucho las entrevistas con vos.
Hacía como 20 años.
Desde que soy joven.
Desde que somos jóvenes.